Log Talk Radio.
Sálvese quien pueda, por aquí por la página de Facebook, SQP, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes esta noche nuevamente para transmitirle un programa que espero que sea de su agrado, porque los programas donde tenemos invitados, el primero que aprende soy yo. Y pues, mi sentido de presentado se alza. Y por supuesto, pues, sobre todo cuando son temas como los que vamos a tratar en la noche de hoy. Recuerden siempre que estamos todos los domingos a las 9 de la noche por esta página, este fanpage SQP, sálvese quien pueda. Así también estamos en YouTube, en el canal de YouTube del mismo nombre, SQP, sálvese quien pueda, donde nuestra querida productora técnica Marla Díaz baja los programas semanalmente, los pone por tema para entonces ustedes no solamente encontrar el programa más reciente de Sálvese Quien Pueda, sino también dependiendo del temario, porque ustedes saben que las cosas están pasando tan aceleradamente en Puerto Rico, sobre todo con estas cosas que tienen que ver con el ambiente, que esto se está convirtiendo rápidamente en una biblioteca y sobre todo del who's who en términos de las personas que nosotros entrevistamos, porque nos buscamos los mejores profesionales dentro de todos estos temas. Porque ya lo dije, a mí me gusta aprender. Y si ya aprendo, ¿por qué no? Lo hacemos todos a la vez. Recuerden también que estamos a través de Instagram y de Twitter en @sálvesepr. Y tenemos un total de 18, hasta la última vez que Mar la contó, 18 canales de podcast, o podcast, como usted quiera llamarle, donde en cualquier momento, si por alguna razón no puede terminar de escuchar el programa, o no puede ver el programa, o no puede escuchar el programa hoy domingo, porque efectivamente pues, está haciendo otras cosas, no hay problema. Dentro de cada uno de los videos, usted puede buscar ese listado de los diferentes podcasts y va a ver que tiene, mi hermano, un montón de opciones para sentarse a escuchar en su momento, obviamente sin imagen, lo que se narró, lo que se contó en cada uno de estos programas. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a lo que viene a ser el menú fuerte de esta noche. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por estar aquí. Por favor, denle like a este programa. Si puede, compártalo, sobre todo las personas que usted sabe que le gusta el tema ambiental, como en la noche de hoy, porque se lo hemos dedicado por razones exclusivamente de que está explotado el tema del ambiente, está en el hit parade. Por los últimos 3-4 programas, me parece que se lo hemos dedicado al ambiente, y si usted conoce personas que le gusta este tipo de programa, líderes comunitarios que tienen que ver mucho con el ambiente, estudiantes, maestros, etcétera, dele share. Y póngale, escúchate este programa que esto está de lo más chévere. Y de esta manera entonces, todo el mundo está en la misma onda y las cosas que se comunican por aquí son las cosas que se tienen que decir, porque aquí no hay agendas. A mí me importa un pito si usted cree en la independencia, en la estadidad, en el Estado Libre Asociado, en la unión con África, con España, lo que a usted le guste. Nosotros tenemos una serie de problemas que hay que resolver antes del estatus, sobre todo uno bien grande que empieza con C, que se llama corrupción. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante los pasados años y aparentemente ese va a ser el temario de los próximos. Ojalá tuviéramos un país que se organice, que trabaja perfectamente, donde yo por entonces los domingos, igual que Marla, igual que mis invitados, pueden sentarse a ver otra cosa en la televisión o sentarse a escribir lo que ellos quieran. Pero lamentablemente, la trulla de mequetrefes que tenemos en la legislatura de este país, que tenemos en la gobernación de este país, que tenemos en muchas alcaldías de este país, nos obligan a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y como siempre, pues los troles por aquí no aparecen, porque no nos pueden encajar en que somos socialistas, comunistas, todoístas, la misma tontería de siempre, ¿verdad? Ni a mí ni a mis invitados, pues entonces nosotros somos troll free zone, porque cuando aparecen a decir cuatro estupideces, delete, bloqueado, y allá las ventas del infierno hacen lo que tienen que hacer. Vamos al menú. Esta noche se encuentra con nosotros un hermano, un querido amigo, que estuvo con nosotros en Sálvese Quien Pueda hace muchas lunas atrás, pero que por supuesto hay unos lazos que no se destruyen, y sobre todo son los lazos de la ciencia. Esta persona es profesor de Historia de Puerto Rico, Arqueología y Humanidades en la Universidad del Turabo en Caguas, donde lleva 40 años, básicamente en edad. Tiene un bachillerato en Sociología y Antropología de la Universidad Mundial en León, en Guanajuato. Maestría en Antropología Cultural del Centro de Estudios Avanzados y el Caribe. Y fue de los mejores, ¿eh? Director del programa de arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña desde enero del 88 a diciembre del 93. Soy presidente por 4 años de la Junta de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y en marzo del 2004 ocupó el puesto de rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe por 18 años, casi nada, y actualmente es miembro de la Facultad de esa institución, por no hablarle a usted de las innumerables investigaciones que tiene este señor, que nuevamente me honra por ser un distinguido amigo de este servidor y, por supuesto, un excelente conocedor de lo que es la arqueología de Puerto Rico. Se trata, mis amigos, del señor, querido hermano Miguel Rodríguez. Muy buenas noches, arqueólogo, ¿qué tal?
Se quedó. Sí, señor. Eso es correcto. Este cupé, sálvese quien pueda. Gracias, Miguel. La razón por la cual invitamos a Miguel es porque él nos invitó a su vez a esta presentación de un nuevo libro de chorro que él tiene, que vamos a hablar ya mismito sobre esto. Y este nuevo libro se titula El Indio Borincano y el Rey Emperador. Y obviamente, pues cuando yo tengo un buen amigo que escribe, que publica y que trata de temas de arqueología, pues por supuesto que voy a caer en el pecado de invitarlo para que esté con nosotros. Así que, Miguel, ¿de qué se trata este libro nuevo, El Indio Borincano y el Rey Emperador?
Aquí lo tenemos.
Yes, sir.
El Indio Borincano y el Rey Emperador. Es un libro de investigación que yo me siento, que todos son libros, ¿verdad?, sobre temas de historia, de arqueología. Este en particular me lleva, me da mucha satisfacción.
Sí.
Porque estoy recuperando para la historia un acontecimiento, un suceso histórico, un personaje histórico, ¿verdad?, que está aquí presente, ¿verdad?, en la vida. ¿Cómo lo visualizamos entre un artista y yo, ese indio, ¿verdad?, ese indio americano, que estuvo de visita en la corte del rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el rey emperador famoso de España, en 1528.
O sea que se lo llevaron de aquí para allá.
A una visita, a un encuentro privado con el rey. Ha sido documento que
no
encontré, dos documentos que no
mencionan,
nadie lo había conocido, nadie sabía de eso.
No,
absolutamente. Se había publicado, pero nadie le dio ninguna importancia.
Ok.
Es un indio que aparece en la corte de Carlos I, el 15 de febrero de 1522, exactamente en la ciudad de Burgos. Y hay dos documentos que los decimos, firmados por el rey, y aquí vino a verme un indio que estaba, un indio de lo que yo tengo en la hacienda real de Toa, desde la isla de San Juan Bautista, que vino a verme para hablarme de ciertas cosas que yo tenía que saber sobre la hacienda. No dice de qué se trataba, pero uno quisiera,
claro,
con las acciones que hizo el rey después, lo primero que hizo a los dos meses de esa entrevista, sacó al administrador de la hacienda, abusaba de los indios, se quedaban con los cabos que le tocaban al rey.
¡No me diga!
El rey mandaba unas cosas acá, que nunca llegaban, porque se quedaban. Solamente estaba el administrador de la tienda, ¿sí? Otros funcionarios del gobierno fueron oportunidades, también miles de escritos y documentos para este libro.
Claro.
Y me di cuenta que realmente ha cambiado mucho la historia. Con Estados Unidos es lo mismo, había crisis, mandaban dinero, mandaban órdenes desde allá,
claro,
le daba la
gran... Ah, eso es correcto.
Pero cuando Trump dice, mire, los Estados Unidos han mandado allá los militares, la gente se los han robado en el gobierno, es cierto. Este rey quería saber lo que estaba pasando en su hacienda acá en el Caribe,
claro,
y busca la forma. Él quería hablarlo directamente con alguien que vivía aquí en la gente, que estaba encomendado al rey.
Claro.
No era esclavo del rey. Los indios técnicamente no eran esclavos, eran encomendados. Pero tenía que trabajar allí, vivir allí, trabajar sacando oro, haciendo esas cosas.
No fue mismo.
Este rey, este indio, tenía un nombre en castellano, Juan Garcés, obviamente un indio especializado como la mayoría de los indios que estaban en la tienda, ¿verdad? A veces algunos preservaban su nombre indígena, otros se le daba el nombre español de quien lo bautizó, o era un nombre que adoptaban. Yo sabía Entonces, hasta ahora no lo hemos encontrado. Pero siempre aparece más que encontramos un documento después que yo empecé a trabajar este tema, de que él estaba casado con la su esposa se llamaba Catalina, y tenían dos hijos. Que ya poco a poco he ido configurando la biografía de este indio. Sabía castellano, obviamente, porque así está en España. Llegó en una embarcación, aparece en el registro en Sevilla, que lo localizan en diciembre, enero de 1922 en Sevilla. En la casa de contratación donde llegaba toda la gente que llegaba acá. Y entonces él buscó la forma de llegar a la ciudad de Burgos, porque se trae de España, para la, porque allí era que estaba el rey en esos meses.
Okay.
Mal.
Claro.
Pero una una vez llega este indio a Sevilla, luego se va a Burgos, allí encuentra he encontrado tanto documento de esta época, pienso que quiero seguir trabajando completamente en Sevilla vivían montones de indios taínos, que habían sido llevados por Colón y por otros colonizadores primero.
Sí.
Como esclavos.
Ay, bendito.
Porque desobedieron
a la reina Isabel. Sí, señor.
La reina Isabel cuando se enteró, espérate, ¿ustedes están vendiendo entonces? Ellos son súbditos míos, ¿no?
Es correcto.
Sí, pero ya estaban en España. Pero si tú calculas que tiene que haber habido en Sevilla y en España, habría aprendido cuando
vivimos ahí, ¿no? Yeah. Oye, Miguel, entonces sería interesante hacer un estudio genético allá, porque, por eso, porque de la misma manera que nosotros tenemos supuesto mitocondria, taíno, entonces sus guanes caían de pululando también.
Yo creo que va a ver, porque se casaron con...
Claro.
Claro.
muy bien.
Piedra, en el, toda baja por acá, en el de Río Hondo hay una tienda artesanal, que es de artesanales, artística de Puerto Rico, ahí también están vendiendo.
Uh-huh.
Y se puede conseguir también en el 787, si sería 787, uh-huh. punto algo, que es en internet. Hay una compañía que se llama Libro 787.
Sí. Suena muy bien. Entonces, los otros libros tuyos, Miguel, ¿se consiguen en los mismos sitios?
Sí, también. Tengo todo, pero este que es la salida de Crónica Taína.
Ajá. Miguel, antes de irnos, el próximo tema que tenemos con el invitado es el asunto de Bahía Ballena. Como tú eres una persona que se mueve en todos esos círculos, ¿hay arqueología en el área de Bahía Ballena y el bosque seco de Guánica?
Yo te voy a hacer una historia así, ¿verdad? Que nadie se entere.
Dale.
Yo comencé a hacer un trabajo arqueológico en Bahía
Ballena. Ajá. Ajá. Eólica.
Eólica.
Okay.
¿Qué pasa?
Claro, claro.
Tenemos un tiempo límite.
Claro. Claro que sí.
Pero sí te puedo decir que no, no piensa que estos lugares de Puerto Rico, aunque estemos, están llenos de sitios arqueológicos porque, primero, que no necesariamente eran así de seco en esta antigua.
Cierto.
Segundo, que muchas veces para las plantas, porque estaban en nuestro sitio, no están bosques húmedos. La yuca se da muy bien en terreno seco. ¿Qué debe tener esta cantidad? Agua, etcétera, ¿verdad? Sí, también. Incluso estos sitios, Guayarilla, Guánica, no por esa que te decía que esta zona no tiene ningún estado de práctica urbana.
Cierto. Esa es verdad. Sí. Ni para comer, saco. Eso. Es verdad. Por supuesto. Sí, señor. Sí, señor. Así me indica. Sí, señor. Me alegro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Sí, señor. Miguel ha sido muy amable. Yes, sir. De nuevo, tenemos dos o tres conferencias por aquí que tenemos que hablar, así que nos quedamos a hablar y espero verte entonces próximamente por lo menos una de tus presentaciones, porque te dije que quiero tus libros, así que mi hermano, hazme ese caso. Gracias, Miguel, muy amable. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Excelente semana. Cuídate mucho y muchas gracias nuevamente. Gracias, mis amigos. Bueno, mis amigos, era el arqueólogo, doctor Miguel Rodríguez. Y por supuesto, en lo que viene la próxima persona, el próximo invitado, le pedimos que le den like a este programa. Denle share, porque la verdad es que la información que se está transmitiendo por aquí, usted no la va a encontrar ni en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión, porque recuerden que hay una agenda para mantener los brutos. Y brutos son ellos que se creen que nos van a mantener brutos a nosotros. Esto funciona al revés. Pero qué bueno que sigan durmiendo de ese lado, porque cada vez está ocurriendo una revolución a nivel de la conciencia del puertorriqueño, que se está dando cuenta de quiénes son los que maltratan este país por todos lados, económicamente, socialmente y por supuesto desde el punto de vista ambiental. Y hablando de ambiental, tenemos ahora a la persona que yo me lo juego, que es la persona que más sabe del bosque estatal, el bosque seco de Guánica, que cualquier ser humano que esté pisando tierra ahora mismo en este planeta. Es una persona que hizo su estudio graduado de bachillerato en biología en la ciudad de Puerto Rico, y que cuando culminó sus estudios se fue a trabajar a la parguera y al yunque, o sea que tiene los dos polos, el yunque por allá mojado, la parguera seca. Y por su experiencia, tanto en bosque como en el mar, comenzó a laborar como guardabosque, lo que se conoce ahora como biólogo residente oficial de manejo, en el bosque seco de Guánica en 1984. Así que, mi hermano, ahí hay memoria histórica en cantidad. Dio junto a las comunidades de Guánica una fuerte lucha durante los años 80 y 90 en contra del famoso Club Med, que todos los enfermos en Puerto Rico querían que se instalara porque ahí la gente caminaba desnuda. Pero no se dio, así que los enfermitos no tuvieron el éxito que ellos querían. Y precisamente Clomés quería instalarse, sino cerca, dentro del área, de una zona que ahora está bien caliente, que se llama Bahía Ballena, y por supuesto que dieron la lucha, él dio la lucha junto a otras comunidades de las circundantes en contra de residenciales turísticos y condominios en el área del Pitirre. Y para que sepan de lo que se trata, el bosque seco de Guánica no es un pedazo de tierra donde hay mucha piedra florando ni qué sé yo. El bosque seco de Guánica, puertorriqueños todos, ha sido declarado Reserva Internacional de la Biosfera por las Naciones Unidas en 1981. Eso significa que este bosque, el bosque seco de Guánica, es único en el planeta Tierra, no en el Caribe, en Norteamérica, ni Suramérica, ni África, ni la India. Es único por los valores y las funciones que representa como un bosque seco a nivel planetario. Y la persona que está aquí ahora con nosotros, como dije, es, ¿cómo te dice el muchacho? El macaracachimba del bosque seco de Guánica, que yo se lo juego a cualquiera y voy a pagar doble. Se trata, mis amigos, del ecólogo, querido amigo de este servidor, don Miguel Canal. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a Sálvese Quien Pueda. Hombre, que son verdad, así que... ¿Qué podemos decir, Miguel? Si usted es que sabe de esto, y precisamente como es que sabe, ahora de momento la prensa se acuerda de ti.
Recuerdo este incidente que Rodríguez
estaba fuera. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Y qué bueno que aquello paró en nada, y qué bueno que los pararon, los multaron y que se fueron para las ventas del infierno, que es lo que tienen que hacer. Cualquier compañía que venga a Puerto Rico, que sea de Puerto Rico, que no haga las cosas como se debe. Y precisamente... Pues eso mismo. Entonces, Miguel, ahora de momento en el Hit Parade, nosotros creíamos que teníamos suficiente con el condominio Sol y Playa. Después viene el asunto de la bahía por allá por Salinas, y ahora resulta que en el Hit Parade sale de momento Bahía Ballena. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Miguel?
Fíjate, esto es como una pesadilla refrente en el sentido de que luego de haber hecho una ardua batalla por muchos años para poder rescatar los terrenos que se han construido el túnel.
Sí, señor.
Él discute un proyecto polémico que es de una residencia en este lugar.
Sí.
Y la gente se preguntará por qué se dan esta batalla. Ahora surge que estos terrenos están siendo vendidos. Y por esa razón, que fue lo que pasó históricamente ahí. Para resumir, ahí hubo un error histórico. En aquel momento nosotros llevamos la atención, porque cuando la ardua batalla de Cumbres logra convencer al gobernador, era el de Colón en aquel momento,
sí,
de la vuelta, de la importancia de que esos terrenos no fueran desarrollados para este tipo de apoyo turístico, que incorporaran a la reserva por su valor ecológico.
Sí.
Previo a esa a ese desarrollo se ha agregado una ya de los Fernández, que eran los propietarios del terreno, que aparte de sus hijos hicieron una sucesión y le dejaron 5 puertas de 4 solares de 5 puertas en este terreno, pues para comprar los terrenos del Cumbet no se llegaron a comprar, se negociaron. En aquel momento así que dijimos, miren, esto nos va a traer problemas futuros, que en algún momento
claro.
No ocurre, pues lo que estamos experimentando actualmente, ¿no? De que a través de los años, todo el tipo de la gestión y cuando se trataba con un sistema de excelente, inclusive que yo me departamento para poder comprar esos terrenos, yo con algunos de los propietarios que compraron, compró una de las parcelas, con y también se está ofreciendo este dinero por parte del programa Legacy del Congreso Federal, la Agricultura Federal, para comprar la presión.
Ok. Pero ¿qué
ocurre? Que Trianto, en un momento dado, dijo que puesto a veces la propiedad es lo que el gobierno había gastado, ¿no? La relación actual que se había dado en ese lugar era cerca de $150,000. Y responsablemente seguir la negociación, pues porque como no se puede expropiar terreno con estos fondos federales, ahí se parte del tubo y luego viene el receptor y se
tiene entrada pública por algún sitio, porque si está enclavada en el corazón significa que está rodeada por el terreno público.
Claro, está enclavada en el corazón, pero está en el litoral costero.
Ah, ok, se podría entrar por la costa.
Y por ahí pasa la carretera 3.
Ah, ok, ahora sí, vale.
Que viene de Caña Gorda va hacia la base.
Ok. Qué barbaridad.
Esta propiedad que además de eso será una propuesta, porque esta es la propiedad increíble, porque tiene todas las áreas de biodiversidad por unidad de área que hay en esta área. En menos de unos 100 metros, por 100 metros, ahí se encuentra el lagartijo de bosque seco, que es una especie amenazada, ¿no? Las únicas poblaciones que quedan en Puerto Rico ahora mismo es endémico. En el mundo de Puerto Rico, el tipo de bosque se encuentra el lagarto de rabo azul, que es amenazada.
Sí.
En peligro de las poblaciones principales se encuentra en esa propiedad, se encuentra el guabaigo pequeño, ave endémica de Puerto Rico, con una historia muy interesante que se había visto en el bosque de Guárica en el 1900. El año pasado hubo un anidaje de 30 de
hectáreas. Yeah.
Hay frente de la propiedad, hay una propiedad.
Sí, sí.
Frente por frente donde quieran establecer esta residencia. Es un área donde van los pacientes, sea como porque hay unas praderas de la
pradera, sí.
Está. Hay una caverna donde está la única acceso. Una caverna en Puerto Rico dentro de una cueva era de petroglifo, de los petroglifos.
Yeah,
petroglifo enorme, bello, telefónica, que mola.
Qué barbaridad.
O sea, ¿dónde tú puedes encontrar un área tan pequeña que está de puerta con tanta violencia?
Ese es un menú. Ok, pues entonces, todo lo que tú dices es cierto. Entonces, viene este señor o esta compañía, somete sus permisos para desarrollo y le va a caer encima segismundo y todo el mundo por todas las especies críticas, amenazadas y en peligro de extinción, donde el documento ambiental de ellos se va a hacer trizas debido a eso. Entonces, si eso es así, va a recibir un denial, una negativa de todas las agencias públicas federales y estatales. Y de momento, si tienes una propiedad, que el dueño va a decir, bueno, pues, cómpramela porque no puedo hacer nada. ¿Es correcto o no es correcto?
¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo se resuelve este...?
Ah, eso es lo que estoy buscando. Sí, señor.
Que compraron este género, le deben reclamar al
de
alto que le vendió este género. Decirle, oye, ven acá, tú me
vendiste
esta propiedad y tú me dijiste a mí que
yo podía hacer la aquí. Eso mismo. No hubo full disclosure, lo que llaman los gringos full disclosure.
Exacto. Que
a este eso mismo, estamos de acuerdo con eso.
Del
realtor
porque
le,
no le dio la información de
él,
porque
él
vive ahí.
Ay, vive ahí. Ay, muchacho, olvídate tú de eso.
Él había estado negociando la venta de los tejeros para este punto.
Ay, bendito, viejo. Ay, bendito. Eso mismo. Eso mismo. Eso mismo.
¿Cuál es la otra? Que el individuo se dé cuenta de que no puede llevar a cabo nada, como estaba establecido hasta ahora. Este pasó secretario me ha dicho que ahí lo mejor era comprar también.
Sí, señor.
La secretaria que está ahora, y la, que está ahora como interina, ha sentido públicamente que si no buscar dinero para comprar también, que no se puede hacer nada. Ya. Hay
Claro.
Tienes razón. Porque
Claro, claro. Sí, señor, también. Sí, señor. Qué bueno. Claro. No, por supuesto que no. Es que tú sabes, como fuiste biólogo residente allí, tú conoces bien el asunto del pitch meeting. Empiezas así, después pides así, después pides así, y cuando vienes a ver, tienes un desarrollo completo metido allí.
Exacto.
A cuenta que te dieron un chispito.
Claro, porque, dime, una residencia va a tener una huella ecológica, un momento de la presencia que va a estar en la parte de la
residencia. Cierto.
Y que es lo que hay ahí, las poblaciones principales estamos por donde viven ahí, que viven ahí.
Qué bárbaro, hermano. No, es que... Tú debieras ser el asesor ambiental de los dueños. Porque cuando ellos escuchen de tu boca, en vez del periódico, escuchen de tu boca lo increíblemente diverso que es esa área. Más encima de eso, el chorro de leyes ambientales, estatales y federales que le van a prohibir hacer ni un muellecito de 12 pies. El tipo tiene que decir, bueno, pues entonces a mí me cogieron de soquete. Déjame salir de esto. Porque no me van a dar los permisos. No me van a dar los permisos. Pues entonces, pero recupera a los chavos.
Esta situación que hubo a nivel intermedio, claro, con el tema de respecto del departamento de COVID, claro, ahí no puede cortar ahí no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad. Este suelo es que está haciendo tomar restrictivo desde el punto de
vista. Sí, señor.
Suelo justo, especialmente protegido.
Sí, señor.
Este recurso que te pese en efecto a la
situación. No, muchachos. No, muchachos, olvídate tú. Es una pesadilla para cualquier persona que haya comprado un terreno para desarrollarlo. Y lo que tú bien dices, yo diría al principio, ¿quién me lo vendió y por qué no me dijo el gran lío en que me estaba metiendo? Se acabó el evento. Y que empiece por ahí, recupera a su chavo y aquel malandrín que está sirviendo de Rialto, y no lo dice Miguel, lo digo yo, que aprenda la lección. Hemos llegado a un punto en el desarrollo, lo dije ahorita, en el desarrollo de la conciencia ambiental en Puerto Rico, que ya hace rato dejamos atrás los perros amarrados con longaniza. Mucha gente, y gracias, mira, precisamente, gracias a Sol y Playa, el condominio, gracias a la bahía esta que ocurrió este desastre ambiental en Salinas, y ahora con esto, ¿tú te crees que con los medios electrónicos hoy día, con los medios de servicio como Facebook, etcétera, más la prensa, más la radio, ahora lo que estén es ir para ir en el ambiente? Y no se queda solamente, ah, mira para allá lo que está pasando allí. No, si lo viviste en Clomet, de momento las comunidades se organizan y cuando aparece un pajarraco de estos diciendo, déjame hacer las mías allá adentro, óyeme mi hermano, te van a dar guerra, guerra de la buena. Y en ese sentido, lo que está pasando ahora con Bahía Ballena es extraordinario porque es otra capa más de frosting en el bizcocho de la concienciación ambiental en Puerto Rico. Y esto es genial. Y tú estuviste cuando esto empezó allá, qué sé yo, para los años 80, quizás 70, cuando era Misión Industrial que empezaba poquito a poquito. Mira dónde estamos ahora. Esto está genial.
Para proteger
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y en uno de los artículos que te citaron, fue una cita extraordinaria que tú dijiste, mira, le dimos la batalla a Clomet, Clomet nos estableció. ¿Y qué pasó al final? Clomet quebró. Hubiéramos tenido, y tú lo dijiste, gracias. Eso es el acto. ¿Vieron, señoras y señores? Sí, señor. Por eso es que tenemos biólogos residentes como Miguel. No está jorobarle la paciencia a la gente. Lo que pasa es que nosotros tenemos la responsabilidad de proteger la biodiversidad del país que nos tocó. Los gringos hacen lo propio allá arriba. Los suramericanos acá, los canadienses acá. Y nosotros tenemos que hacer lo propio porque es nuestro legado natural. Si hay personas por ahí que andan en el tajureo de déjame violar leyes ambientales, fantástico. En este momento, como cada cosa es para cogerlo y bajarle los calzones y enseñarle al mundo el sucio trasero que tienen esa gente. Así es como pinta esto. Bueno, yo creo que yo me saqué eso del pecho más que tú. Así que, Miguel, la verdad es que ha sido un honor tenerte esta noche. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Pues claro, se le ve la costura. Eso mismo. Pero qué bueno, para eso estamos nosotros, para despertarles el día. Miguel, ha sido muy amable, muchas gracias por tu tiempo, tu atención. Te deseo mucha salud, mucho éxito a ti y a tu esposa, la querida bióloga Susan Philander, y a tus nenes, que ya sé que tienes un doctorado por ahí, un nene en ecología, ¿verdad? También. Brother, qué chulo. Te felicito, Miguel. Excelente, excelente. Cuídate mucho, excelente semana, Miguel. Gracias a ti por tu tiempo. Un abrazo, como siempre. Mis amigos, ha sido un honor para mí tenerlos a ustedes en otro programa más de Salve Quien Pueda. Aquí no se habla blandito, aquí se dicen las cosas como son, porque la gente necesita saber y necesita aprender que tenemos que más fantástico. De lo contrario, esto, mis amigos, es lo que es el programa. Salve Quien Pueda. Buenas noches. Hasta entonces, excelente semana.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo estregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso otro gallo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que es del pecado, han sobornado a y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese.